por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y esto se registra ante las autoridades municipales y estatales, en el catastro y en el registro público de la propiedad. Entonces, una vez que entran al catastro municipal, un polígono, una colonia que vamos a regularizar, ya está formalizada, ya es reconocida por la autoridad, y el paso que sigue ya es la individualización de estas acciones de escrituración. Es decir, pasamos de la regularización a la escrituración, donde ya les damos su título de propiedad.
Bueno, ahí estamos oyendo desde la mañanera de este día, hoy con la ausencia de la presidenta, quien ya posteó algunas fotos del vuelo, que a mí no me gusta que la presidenta o los presidentes viajen en vuelos comerciales porque ponen en riesgo a los viajeros. No se trata de estatus, no se trata de... ya si usted quiere verlo no como privilegio de la presidenta. La presidenta es una figura que está expuesta a riesgos porque toma decisiones de materia de seguridad que vienen con el cargo. Es una figura de una exposición. Quien compró un vuelo para Alberta o para, no sé si llega Alberta o llega a qué parte de Canadá, pues no lo compró con conciencia de que en ese mismo vuelo iba a viajar la presidenta. Estoy seguro que habrá quien le dé mucho gusto. Ahí hay fotos de gente saludando a la presidenta. Pero yo creo que más allá de si te cae bien o te cae mal, si gustó, votaste por ella o no, por protocolo de seguridad no deberían arriesgar ni a la presidenta ni a los ciudadanos. Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio en esta mañana para que nos cuente pues qué ha pasado y qué pasa con la agenda presidencial en este día. Muy buenos días, Ernesto.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar y amigos que nos escuchan también. Excelente inicio de semana. Bueno, pues como ya escuchábamos hace un rato, en el fondo escuchábamos a quien es el titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta, quien daba cuenta de lo que es el proceso de regularización del suelo en todo lo que marca el proyecto presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de vivienda. Y es que hoy ya se anuncia por parte de la titular de SEDATU el avance en 29 estados. Ya en 29 estados de los 32 de la República Mexicana inició el programa de construcción de vivienda, que como sabemos, pues la presidenta tiene contemplado 1,000,000 de viviendas para el final de su sexenio. Y bueno, lo que hablan acerca también es que allá en los estados, particularmente en Baja California, que fue donde empezó, pues ya hay un avance importante de lo que es la construcción de esas nuevas viviendas, todas ellas con un promedio de 60 metros cuadrados y que se van a entregar a través de los distintos, de los distintos medios, ya sea Infonavit o Viste, o si no también a través de lo que es la misma Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno de México. Cada uno de los titulares, tanto de Infonavit como de Foviste, darán a conocer los detalles de cómo es que van en cada uno de los estados y a cada una de las construcciones de esas viviendas. Recordemos que ya al Infonavit se le devolvió la facultad de poder construir vivienda. Entonces, en cuanto escuchemos a Pedro Rimero, pues tendremos ya un conocimiento de cuánto es lo que ya se lleva de avance en la construcción, particularmente de viviendas construidas por el Infonavit. Ese es el tema central de la conferencia el día de hoy, que por cierto empezó muy puntual a las 7:30 por parte de la Secretaría de Gobernación, Rosicela Rodríguez, quien dio una pequeña agenda de la presidenta que tendrá ya en Alberta, Canadá, en el marco de la reunión del G7, en donde pues habla un poco acerca de cuál es el grupo de las siete naciones más industrializadas, cómo es que se dan esas sesiones. Primero por parte encabezadas por los siete países que lo conforman y luego con las naciones que son invitadas, en este caso México, y encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya para concluir, bueno, la conferencia como todos los lunes empezó con el informe de la Profeco en cuanto al precio de los combustibles, la canasta básica, y también ahora ya con la agenda de la que trae la revista del consumidor, que ya regresó a su versión impresa. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina. La Secretaría de Gobernación dice que abrieron un espacio breve, veremos qué tan breve es, para las preguntas de los reporteros, y bueno, de eso estaremos reportando más adelante.
Que mira qué material hay, porque está el asesinato de la alcaldesa allá en Oaxaca, la información sobre el... ¿Perdón, Ernesto?
El viaje a Sinaloa que dio a conocer ayer nomás a Harfuch.
Así es, está el viaje a Sinaloa y está... el día de mañana, que insisto, se cumple un mes. A mí me sorprende que ya nadie de Morena habla del atentado, del asesinato. Nadie, ya no es tema, ya no hay conferencias, no se informa. Y la verdad es que la señal que dan es terrible, no solamente por la impunidad, sino es así cuidan a los suyos, pues cómo cuidan a los que no son suyos. Pero bueno, ahí si hay alguna noticia nos cuentas, Ernesto.
Estaremos al pendiente, claro que sí, buenos días.
Gracias, ahí está el tema. Bueno, vámonos por lo pronto con nuestro querido Oscar, que nos tiene más noticias en esta mañana.
Así es, nos vamos con más información. Les platicamos que la Guardia Nacional implantó el plan DN3 de la defensa de la Secretaría Nacional en la zona afectada por la depresión tropical Dalila. En el tramo de Metlapil, La Venta, se registró un deslave, en tanto que en el tramo de las cruces Pinotepa Nacional se abrió un socavón. Personal de la Guardia auxilia a los automovilistas a evitar caminos peligrosos, en tanto que procede con la remoción de escombros y el desasolve de coladeras para evitar mayores inundaciones. Y la agrupación musical sinaloense Los Alegres del Barranco aceptaron la propuesta del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de componer una canción con un mensaje positivo, y para ello estrenaron un nuevo corrido en donde invitan a los jóvenes a portarse bien e ir por el buen camino. Y en más sobre la detención de Vance Luther Welter, el hombre acusado de asesinar a la legisladora estatal en Minnesota, Melissa Hortman, y a su esposo el sábado. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
La búsqueda de Vance Welter duró 40 horas. Las autoridades habían ofrecido hasta $50,000 por cualquier información que permitiera capturarlo, acusado del asesinato de la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y de su esposo, así como de herir gravemente al senador, también demócrata, John Huffman, y a su pareja. Finalmente lo encontraron en una zona rural, no muy lejos de donde ocurrieron los dos ataques. Aunque iba armado, fue detenido sin hacer uso de la fuerza, dijo ante la prensa Jeremy Hager, coronel de la policía de Minnesota. El sospechoso de 57 años huía a pie tras abandonar su auto. Dentro del vehículo, las autoridades encontraron un cuaderno con una lista de representantes electos, entre los que se encontraban los dos objetivos y otras personalidades políticas de ese mismo estado en el norte del país. También una lista de clínicas de aborto, por lo que se presume que los ataques podrían estar relacionados con ese tema. La representante asesinada, Melissa Hortman, impulsó el derecho al aborto.
América Latina.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner se presentará el próximo miércoles ante la justicia para empezar a cumplir su pena de 6 años de prisión a la que fue condenada por corrupción. Y en temas de la guerra, Israel e Irán dan muestra al mundo de los destrozos que han dejado el intercambio de bombardeos entre ambos este fin de semana. También escuchemos esta información con reporte de Radio Francia Internacional.
En Israel se siguen sumando víctimas mortales y heridos como consecuencia de los daños causados por los misiles balísticos lanzados durante los últimos días desde Irán y también esta noche. Los disparos en la víspera hicieron impacto en 5 blancos diferentes, dejando un saldo de 8 muertos y decenas de heridos. Con todo, el número de víctimas es reducido en comparación con el daño causado por las explosiones, debido a que la población israelí en gran parte se mantiene en los refugios antiaéreos y en los cuartos de seguridad. El portavoz militar confirmó que los iraníes dispararon más de 60 misiles balísticos y decenas de drones esta noche y que la mayoría de esos proyectiles fueron interceptados, y acusó al régimen iraní de atacar en forma directa a la población civil. En total, los iraníes dispararon desde el comienzo de la contienda alrededor de 350 misiles balísticos contra Israel. Las calles de las principales ciudades permanecen prácticamente vacías y los vecinos salen solo para abastecerse de productos alimenticios y medicamentos. El espacio aéreo de Israel continúa cerrado por 4 día consecutivo. Nadie entra y nadie sale, mientras fuera de Israel hay aproximadamente 100.000 ciudadanos que no pueden regresar a sus casas. Las clases fueron suspendidas y los niños mantienen sus estudios a través del sistema de Zoom por la computadora. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidísimos con el crack de Ibero 99 y toda la información deportiva. Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludar. Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos con el verano futbolístico en Estados Unidos. Por una parte, México arrancó con victoria 3-2 el triunfo sobre República Dominicana. Que bueno, si hubiera sido pizarra de béisbol, estarían todas las primeras planas. Y bueno, justo lo platicábamos en el adelanto, una mala sensación por parte del ordenamiento, sobre todo defensivo, del equipo mexicano, que bueno, sin embargo, saca los primeros 3 puntos en este torneo. También victoria para Estados Unidos, 5-0 sobre Trinidad y Tobago. Y Arabia Saudita, uno de los países invitados, derrotó 1-0 a la selección de Haití. También Costa Rica, dirigido por Miguel Herrera, que por cierto se enfrentará con México más tarde en esta primera etapa, derrotó 4-3 a Surinam. Y bueno, pues hoy continúa la actividad de la fase de grupos con Panamá, que se enfrentará a Guadalupe, así como Jamaica, que chocará frente a la selección de Guatemala. En el otro torneo disputado en los Estados Unidos este verano, el Mundial de Clubes de la FIFA tuvo ya su inauguración. El Inter de Miami de Lionel Messi empató 0-0 con el Al Ahly. Y bueno, pues ayer jornada de goleadas, un empate a 0 por parte del Palmeiras y el Porto, mientras que el Bayern de München 10-0 derrotó al Auckland City de Nueva Zelanda, mientras que el Paris Saint Germain en estado de gracia 4-0 derrotó al Atlético de Madrid. El Botafogo derrotó en Seattle al Sounders de esta ciudad. Y bueno, pues hoy tenemos triple cartelera con el Chelsea, que se enfrentará a Los Ángeles Football Club, la Boca Juniors, que hará lo propio frente a Benfica, y el Flamengo de Brasil, que hará lo propio ante el Tunis, este equipo africano que bueno, pues también vía campeonato continental se hizo con el boleto. Por otro lado, en las grandes ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles, en la víspera, como bien decías, querido Mario, de que Shohei Ohtani regrese a la lomita como lanzador, 5-4 derrotaron a los Giants de San Francisco. También triunfo de los Padres de San Diego, 8-2 sobre los Diamondbacks de Arizona. Y los Rangers en Texas, 2-1 vencieron a los Chicago White Sox, que por cierto, prestaron su estadio este fin de semana para una celebración eucarística por el inicio del papado de León 14, quien bueno, de hecho ya se ha revelado como fanático y que incluso ya hasta le regalaron una gorra en el Vaticano de esta novena. Y que bueno, pues justo en este escenario se dio este festival. Y por cierto, de llamar la atención, que el jersey más vendido de este equipo precisamente es el de Papa León 14, así como el que le regalaron. Así que bueno, pues también estadísticas curiosas dentro del béisbol de las grandes ligas, ¿no? Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México, después de caer en su serie ante los Toros de Tijuana, finalmente pudieron sacar el último resultado, 5-1 la victoria para el México. También triunfo para los Tecolotes de los Dos Laredos, 12-9 sobre los Olmecas de Tabasco, mientras que el Águila de Veracruz, 2-1 venció a los Dorados de Chihuahua. También triunfo de los Piratas de Campeche, 10-1 sobre los Acereros de Monclova. Por otro lado, Patricio Howard terminó en el segundo lugar en la última prueba de la IndyCar, después de las 500 de Indianápolis, y bueno, pues ahí peleando el podio dentro de este campeonato, mientras que Shane Van Gisbergen se llevó el triunfo en esta primera carrera de la categoría NASCAR en la Ciudad de México. El día anterior, en una de las carreras soporte de NASCAR México, se llevó la victoria, y bueno, se pudo escuchar el himno nacional este fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez.
Bueno, muchas gracias, gracias como siempre, querido Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias Omar García. Y yo quiero felicitar aquí a mi querido Oscar Reyes, que ayer corrió medio maratón. ¿Y nada más en qué tiempecito te lo echaste?
Gracias, gracias, en 1:31.
Ay, nomás humildemente, para que vean las cosas que se hacen.
Fue el medio maratón del Día del Padre, estuvo muy bonito, muy familiar.
Ah, qué bien, ¿de dónde salió? ¿De dónde fue? ¿Dónde?
Todo periférico, a la altura de Perisur. Y después 10 kilómetros para abajo y 10 kilómetros para arriba de regreso.
Pues muchas felicidades.
Gracias, gracias, María.
Y además usted lo ve enterito, así como que ayer, si hubiera salido a dar la vuelta en la manzana, se vería más cansado. Bueno, felicidades, Oscar, a tu hermano también, por gracias. Cierto. Y vámonos con más información.
We'll be right back. Newsweek en español.
Y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista con Luis Bailón, periodista de Newsweek. Para que nos cuentes, Luis, muy buenos días. Te saluda Oscar Reyes y Mario Campos sobre el tema que traen a la mesa el día de hoy.
¿Qué tal? Buenos días, Oscar, Mario, a toda la audiencia de Radio Ibero. En esta ocasión vamos a hablar de la edición que tenemos disponible de la revista de Newsweek en español, que, bueno, tratándose del mes de junio, en el cual en todo el mundo se comienzan los festejos respecto al mes del orgullo LGBT. En esta ocasión, el tema que abordamos es acerca de las personas trans. En uno de estos, este tema que resulta muy controversial respecto a las personas trans, hablamos de un caso muy singular. Lo hemos visto recientemente, ¿no? Que ha habido mencionar a Iman Khalif, la boxeadora argelina, que ha tenido una serie de discusiones respecto a su competición en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues en México tenemos un caso particular, que es el de Masiquín Delgado. Esta mujer trans practica jiu-jitsu brasileño y ha estado en varios torneos y ha sido blanco de críticas por su participación y cómo ha llegado a esta instancia. En esta edición hablamos de la historia de ella y de cómo se formó en el deporte. Antes de su transición, inició su preparación y realmente su competición llegó por situaciones distintas a lo que normalmente se califica a las personas trans que se meten a algún deporte por tratar de calificar. Sin embargo, la situación fue distinta. Aquí ella nos cuenta la situación que vivió de acoso por la prensa, por la sociedad, por el instituto, por la parte deportiva. Sin embargo, hizo una transición hormonal en la que ella explica las modificaciones que tuvo su cuerpo para poder ser parte de esto. Es un tema controvertido. Sin embargo, tenemos la visión de ella, cómo hizo este proceso y cómo se sumó al deporte. También hay otra historia, el caso de Azul Picone. Es una artista trans que es pintora, es actriz, y relata cómo ha sido esta forma de incursionar en estos ámbitos y el mundo cómo lo percibe a través del arte siendo una artista trans. Además de esto, este tema, pues como se vuelve muy central y muy controvertido en este momento, uno de nuestros compañeros, Joel Aguirre y Emma Landeros, presentaron un libro acerca del transmicidio. En este sentido, pues existe una serie de pues dificultades respecto a esta población, porque en muchos, así como se ha catalogado como crimen grave el feminicidio, prácticamente en todo el país, algunos estados en los que no lo es así. En el caso del transfeminicidio, hay dos estados que ni siquiera lo consideran, y se habla de las estadísticas y cómo se invisibiliza la violencia que sufre esta población y aspectos relacionados en el Código Penal que tenemos en México para resolver y atender estos crímenes. Esto es parte de lo que tenemos en nuestra edición impresa de Newsweek en Español, a propósito del mes del orgullo y los retos que enfrenta la población trans en México.
Pues qué importante que se documente esto, que nos cuentes estas historias concretas que podremos leer en la revista. Y te agradezco, como siempre, Luis, la oportunidad de compartir el contenido con nuestros amigos del auditorio.
Seguro, los esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Newsweek Español, y en nuestra página newsweekespañol.com.
Gracias, Luis Bailón, y nosotros le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 25 99, para que lo haga. Les mando saludos a Alejandro Esteves, también en nuestra cuenta de X en Ibero 99 FM. A Oscar, ¿cómo lo encuentran?
Como @Oscar_Reyma. Y tú, Mario.
Y a mí me encuentran como @MarioCampos. Y déjeme recordarle que, regresando de la pausa, vamos a platicar en unos minutos con el consejero Arturo Castillo. Ayer una votación muy interesante, debo decir yo que inesperada, incluso no había más expectativa, digamos, de lo que se veía como mero trámite, y terminó siendo una votación de 6-5. Donde algunos de los consejeros, entre ellos Arturo Castillo, con quien habremos de platicar en unos minutos, planteó no anular la elección, sino no declarar la validez a partir de todas las irregularidades que ya nos estará contando, el uso de los acordeones, el tema de la movilización para que ganaran los que ganaron, entre otros elementos que se pusieron ayer, casilla zapato, ¿no? Donde todos los candidatos o del voto se concentra solamente en los del acordeón. En fin, las inconsistencias que se vivieron, que terminaron al final con el voto, entre otros, de Carla Humphrey, que termina dándole la pareja, además de Santiago Nieto, directora del Instituto de Propiedad Industrial, junto con otros cinco consejeros, entre ellos Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, que terminan validando la elección de ayer. Pero bueno, de esto vamos a platicar en unos minutos. Y bueno, señalo evidentemente lo de Carla Humphrey, porque en principio pues, sus relaciones de pareja son irrelevantes, pero en este caso una relación con una figura política del partido Morena, quien aspira, por cierto, a la candidatura de Querétaro para el próximo, para el 27, que es cuando viene la renovación en ese estado. Bueno, de todo esto vamos a platicar y vamos a tener a Claudio Flores también como cada lunes, así que ojalá nos acompañe los siguientes 30 minutos, que todavía tenemos mucho que contarle.
Radar de alto alcance. Oliver 90.9.
Efectivamente, este proceso electoral, reconocido por todos como el más complejo en la última historia de este instituto, pues trajo consigo varias cuestiones que se ponían por enfrente, empezando por el intento de cancelar el proceso por cientos y cientos de amparos presentados por jueces. Pero la voluntad, el compromiso, la decisión, el conocimiento, que no es retórica cuando se le reconoce a la estructura de este instituto, tanto el servicio profesional como de la rama administrativa, volvió a dar frutos.
Se advierte la existencia de 19.336 casillas, esto es el 23.02% del total de casillas aprobadas, donde resultaron ganadoras las 9 candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecieron en el acordeón que se denunció en la mayoría de las quejas. Estos hallazgos revelan una operación clara y evidente para inducir o para presionar a la ciudadanía para ejercer su voto. Corresponderá a otras autoridades, como la jurisdiccional o la FICEL, determinar la responsabilidad de los sujetos involucrados y las consecuencias jurídicas de estos hechos a partir de las impugnaciones y denuncias que les sean presentadas.
Sin embargo, no podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron en algunas regiones prácticas electorales viciadas en un grado y unas formas que habían sido desterradas desde hace décadas. Inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos y mancharon una jornada electoral que, desde el punto de vista organizativo, estaba preparada razonablemente bien y merecía concluir con pulcritud.
Y mire, aquí la pregunta no es si el INE hizo su trabajo, el INE hizo su trabajo. Eso yo creo que no hay nadie que lo haya refutado. Con los recursos que le dieron, lo organizó como pudo y lo organizó razonablemente bien, pero eso no quita todo lo que pasó alrededor y de esto vamos a platicar. Son las voces, por cierto, de Guadalupe Tadei, que me parece, alguien decía ayer, a falta de representante Morena, la presidenta del INE hacía la defensa de la elección, que yo entiendo que defienda la institución, lo que no sé si está bien es que defienda la elección como concepto. Escuchamos al consejero Martín Faz y escuchamos al consejero Jaime Rivera, que era esta tercera voz. Y ahora nos acompaña el consejero Arturo Castillo, a quien me da mucho gusto saludar. Consejero, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio para platicar.
Al contrario, consejero, gracias a usted. A ver, ¿qué es lo que estaban discutiendo ayer? Que a mí me llama la atención, consejero, que siento que no había mucha expectativa, como que no, por lo menos muchos medios no los traíamos en el radar ayer en la jornada como algo que podía generar un debate tan interesante como el que ocurrió. ¿Qué es lo que estaban votando el día de ayer?
Mira, ayer estábamos votando, o estábamos discutiendo más bien, la declaración de validez de las elecciones judiciales y, naturalmente, pues las consecuencias de declarar o no esta validez. Se plantearon dos cuestiones que fueron el centro de toda la discusión. Por una parte, y fue justo lo que escuchábamos ahorita en voz del consejero Rivera, la existencia de alrededor de 800 casillas en donde se presentaron irregularidades graves, como las que menciona el consejero Rivera en su intervención. Es decir, 800 casillas es menos del 1% de las instaladas, se acreditaron un montón de irregularidades y la determinación que tomó el Consejo General fue no sumar al cómputo final de la elección la votación emitida en estas casillas, porque contábamos con elementos suficientes para decir, oigan, aquí no tenemos ninguna certeza de que esto sea un reflejo de la voluntad ciudadana.
¿Qué tipo de irregularidades hubo en esas casillas en particular?
Fueron cuatro en particular, uno casillas en donde se presentó una participación del 100% o más de los electores sin ninguna explicación, dos boletas no extraídas de la urna, o sea, digamos boletas que se contabilizaron y que no tenían muestra de dobleces, si la boleta no la doblas, pues no la puedes introducir en la urna.
Claro, claro.
¿No? Casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en determinadas casillas, en donde además no había una lista nominal para cotejar qué elector efectivamente participó, ¿no? Tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción, o sea, casos en donde para que la votación fuera posible se necesitaría haber tenido la casilla abierta 26 horas o 28 horas, pues no es posible, ¿no? Y por último, muestras de inducción al voto mediante el uso de acordeones en los alrededores de la casilla. Aquí tenemos un universo de 818 casillas que determinamos no contabilizar. Y esta es una parte de la discusión, una parte de los posicionamientos, en donde pues estuvimos todos de acuerdo. Hubo, sin embargo, otro tema, el tema que tocaba el consejero Fass en el audio que transmitiste hace unos momentos. El tema de la distribución generalizada de los acordeones, lo que yo denominé el elefante en la sala del que nadie quiere hablar.
Claro.
¿No? Y este fue el tema que generó justo la división y los criterios diferenciados al interior del Consejo. Y todo inició con la participación que yo hice. Dije, a ver, yo quiero hablar de este tema. Tenemos aquí un fenómeno que es evidente, en donde el 100% de las candidaturas que ganaron a los cargos nacionales, esto es a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina, a la Sala Superior, y a cuatro de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral, coinciden con lo que está en los acordeones, el 100%.
Sí, 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 sí.
De estas 28 candidaturas, 22 se deslindaron de los acordeones, es decir, dijeron yo no tengo nada que ver con esto. Es decir, si estas personas no pagaron esa publicidad, alguien más la pagó, y eso está prohibido por la Constitución. Tres, tenemos indicios, esto es en expedientes en el Instituto Nacional Electoral, de que estos acordeones, dos de ellos fueron distribuidos a nivel nacional y otros 35 fueron presumiblemente, y así lo digo presumiblemente porque esto es solo etapa de investigación y denuncia, presumiblemente distribuidos en 23 entidades más. Entonces, también analicé el tema del contenido de los acordeones y resulta que las candidaturas ganadoras coinciden en el 80 al 85% de estos acordeones. Esto me parece, de entrada, que son indicios importantes que se tienen que analizar para ver si efectivamente la elección se llevó a cabo en condiciones de equidad. Y esta, por eso fue que hice la propuesta de yo propongo no declarar la validez. No equivale a anular la elección, esa es otra cosa diferente que le toca al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte.
¿Cuál era la propuesta entonces? El no declarar la validez, ¿qué habría implicado?
Básicamente habría implicado, uno, no subsanar o no convalidar una elección de entrada con aparentemente irregularidades de esta dimensión, y por otra parte, darle vista a las autoridades jurisdiccionales, a la Suprema Corte y a la Sala Superior, con todos estos expedientes para que ellos se pronuncien sobre la validez de la elección.
Ahora, se da la votación y termina una votación 6-5. Déjeme ir con los otros cuatro votos que le acompañaron. ¿Cuál es el razonamiento que siguen para esa votación?
Pues fue básicamente del lado de los que acompañaron mi propuesta, y escuchamos parte de los razonamientos del consejero Faz, y el resto de las consejerías plantearon argumentos similares, es decir, tenemos indicios de irregularidades grandes, pues, que nos hacen dudar sobre la validez de la elección. No podemos afirmar que es nula, pero dudamos de esta validez, por lo tanto, no estamos dispuestos a declarar que es válida. Por otra parte, y aquí fue donde se generó un poco una confusión, el grupo de 6 consejerías que no acompañaron mi propuesta, pasan cualquier órgano colegiado, vaya, más bien empezaron algunos de ellos a discutir sobre si podíamos o no declarar la nulidad. Yo creo que esa no era la discusión. Claramente no podemos declarar la nulidad, eso le toca a los jueces. Ahí se generó esa discusión y creo que un poco la confusión también sobre qué es lo que se estaba discutiendo.
En su opinión, consejero, ya pasada la votación de ayer, con este resultado y después de los planteamientos, ¿cuál es el saldo democrático que deja la elección del Poder Judicial?
A ver, creo que son varios aspectos. Por una parte, tenemos que tomar en cuenta, Mario, la organización de la elección. Creo que esta fue la elección posible, aunque no haya sido perfecta, pero creo que el Instituto Nacional Electoral organizó una buena elección. Una elección que se llevó a cabo en sus tiempos, una elección en donde se instalaron casillas, donde participaron cerca de 800,000 ciudadanos como funcionarios de mesas directivas y como capacitadores, una jornada electoral que en términos generales fue pacífica y ordenada. Creo que el INE, por lo que respecta a la organización de la elección, cumplió y cumplió bien. Tenemos 30 años de experiencia que nos respalda y ahí están, a pesar de que no tuvimos tiempo, no tuvimos dinero y tuvimos enormes adversidades. Por otra parte, está el comportamiento de los actores políticos, y aquí es en donde vienen justamente las dudas que estamos ahorita planteando. Y aquí el balance va en dos sentidos. Uno, las casillas, estas 818 que comentábamos, muestran prácticas profundamente antidemocráticas que nosotros ya creíamos desterradas de nuestro sistema, y de repente en esta elección surgieron otra vez. Eso me parece gravísimo y me parece que es algo que se tiene que decir. Segundo, en la otra parte es también por parte de los actores políticos, esta duda, vaya, sobre la validez de la elección por la existencia generalizada de acordeones que podría haber constituido, pudo haber constituido, inducción al voto. Vamos a ver en su caso qué dicen las autoridades jurisdiccionales sobre esto, ¿no?
Bueno, pues habremos de verlo. Esta fue la votación el día de ayer y yo le agradezco, consejero, que primero que haya hablado del tema, porque me parece increíble que en todos lados se hubiera hablado de los acordeones, menos en la validación o en la votación, no de la validación, en la votación ayer de la elección del Poder Judicial. ¿Qué seguiría finalmente en el proceso, consejero?
Pues vamos a seguir con los cómputos de las demás elecciones, la declaración de validez en su caso de las demás elecciones, las que nos faltan. Ayer solo se declaró lo de la Suprema Corte, nos faltan todos los demás, y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras. Esto sucederá durante toda esta semana.
Bueno, pues gracias por tomarnos esta llamada.
Gracias a ti, Mario. Hasta luego.
Hasta luego. Es el consejero Arturo Castillo, integrante del Instituto Nacional Electoral. 8:43.
Guerra de narrativas.
Y vámonos ahora a la última entrevista de esta mañana con Claudio Flores para la guerra de narrativas de esta semana. A quien te saludo con mucho gusto, Claudio, buenos días. Te saludo, Oscar Reyes.
Mi querido Oscar Mario, qué gustazo saludarlos esta mañanita, arrancando semana con la guerra de narrativas, que en esta semana me parece que a partir de lo que sucedió en los últimos días en torno a historias de pues posibles restricciones impulsadas por gobiernos estatales y por el gobierno federal a la libertad de prensa, la expresión ciudadana en redes sociales, pues le llamo narrativas de las nuevas, condiciones para hacer la periodismo y comentarios en redes sociales, querido Oscar.
Sí, vaya tema, querido Claudio, buenos días. Vaya tema que traes en esta guerra de narrativas. Lo platicamos temprano con el licenciado Rodríguez Alemán, con Luis Rodríguez Alemán. Sí. Porque vaya tema, y te he visto además muy activo en redes sociales retuiteando esto.
Haciendo muinas.
Es que es gravísimo, pues, y mira que lo platicamos hace rato, Oscar y yo, pues no nos gusta el asedio, no nos gustan los insultos. A mí me parece que Twitter ha tenido una degradación de la vida pública importante. Pero de ahí a que una autoridad te pueda meter a la cárcel porque tú insultas o acosas o ofendes, pues se vuelve muy complicado, porque lo que platicamos es quién y con qué criterios decide qué es ofensivo y qué es libertad de expresión. Pero cuéntanos, a ver, ¿cómo estás viendo tú el desarrollo de este tema? Que además, por lo pronto, hoy se desarrolla en la pista de Puebla y en la pista de Campeche.
Y también tiene, digamos, algunas pistitas chiquitas como Tamaulipas con el tema del huachicol y el caso de Héctor de Mauleón.
Ah, claro, claro.
Y también a nivel federal, con esta iniciativa de la llamada Ley Mordaza de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a nivel federal. Es decir, sí estamos viendo, me parece, Mario, Oscar, una clara tendencia de los gobiernos de Morena a nivel federal y estatal para poner bajo control a, digamos, medios críticos, periodistas críticos, porque esto no es solamente con la ciudadanía y lo que opine o las mentadas de madre o los vituperios en redes sociales, sino también tiene que ver con este control de un gobierno que paradójicamente pues defendió la libertad de expresión, defendió y se opuso, sus figuras que hoy están en el poder, se opusieron históricamente, por ejemplo, a controles digitales, a censurar lo que llamaban en aquel tuit famoso censurar el Internet. La propia Claudia Sheinbaum tiene declaraciones en sus redes sociales donde dice, ¿cómo creen que vamos a ir en contra de la libertad de expresión? Y por eso hemos luchado todos estos años. Y ahí está la contradicción, querido Mario, querido Oscar, en esta guerra de narrativas. El relato de que están defendiendo nuestra libertad, la capacidad de expresarnos en redes sociales y también el trabajo de medios y periodistas, pues se contradice con este conjunto de relatos. El primero, la ley Mordaza y el control digital fue una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que incluía el famoso artículo 109 que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de Pepe Merino la facultad de bloquear plataformas digitales y redes sociales. Si algo no le gustaba a esta agencia, podía apagarle el switch a Twitter, a Instagram, a TikTok. Entonces esto pues se fue leído evidentemente como un intento de censura y control de la información en el ámbito digital y a nivel federal por la propia Claudia Sheinbaum y su propio equipo. El segundo elemento, la persecución a periodistas en Campeche. Esto es muy claro, hay digamos distintos periodistas en Campeche que han denunciado actos de represión por parte del gobierno estatal, encabezado como sabemos por Laida Sansores, casos como el del comunicador Jorge González Valdés, que fue detenido y acusado de ultrajes a la autoridad tras cuestionar a funcionarios, pues ilustran este patrón de hostigamiento hacia la prensa, y Campeche, pues pobre Campeche, con Laida Sansores en el poder y los periodistas sin poder para defenderse de ese personaje. Tercer relato, la censura judicial Héctor de Mauleón en Tamaulipas, el periodista Héctor de Mauleón, que publicó, lo estoy tratando de hacer muy breve para cada historia, para ir hacia el fondo, pero pues publicó una columna en la que denunciaba vínculos de funcionarios del gobierno de Tamaulipas con redes de corrupción relacionadas con el robo del combustible, el famoso huachicol. Y bueno, pues resulta que el Tribunal Electoral de Tamaulipas y algunos funcionarios, pues prohíben o imponen medidas cautelares contra de Mauleón y contra el diario El Universal, acusándolos de calumnia electoral y violencia política de género, que además hay que reconocer que desafortunadamente violencia política de género se está utilizando justamente más bien como un mecanismo, paradójicamente y de manera terrible, para atacar periodistas, Mario, Oscar. Y finalmente diría yo, pues evidentemente el caso que nos trae, digamos, muy muy movidos recientemente, que es la llamada Ley Mordaza de Puebla, silenciar con reformas penales. Ahí está lo que el Congreso de Puebla aprobó en marzo del 2024, esta reforma al Código Penal del Estado, que criminaliza, ¿qué? Para ser muy precisos, la difusión de imágenes, grabaciones o audios, por ejemplo, de policías en funciones sin su consentimiento. Esto fue presentado como una medida para proteger la integridad de las fuerzas del orden, pero diversos sectores pues la interpretamos como un intento de censura directa al periodismo de denuncia, a actividades de derechos humanos, activistas de derechos humanos y a cualquier ciudadano que documente abusos policiales. El ridículo de esta ley, impulsada a nivel estatal en Puebla, pues atraviesa por el hecho de meterte, como ya mencionabas, Mario, a la cárcel, sufrir hasta 3 años de cárcel por ofender de manera sistemática a funcionarios del gobierno.
Bueno, querido amigo, tú y yo ya estaríamos...
yo ya estaría, pues me llevarían cigarritos hay algún penal, querido Mario, porque pues yo evidentemente uso mi libertad de expresión y vehiculo una posición crítica, digamos, contra el gobierno, tratando de cuidar lo que mi buen amigo Mario Campos me ha destacado, decir, oye, concentrémonos en lo que hacen, en lo que dicen los funcionarios, y no, de repente así se van las críticas, pues hacia pues su aspecto físico, su persona, ¿no? Que es algo que tratamos de evitar.
Sí, pero aún en esos casos, y eso es lo importante, es decir,
sí, no
la libertad
cárcel.
De expresión, claro, sí. La libertad de expresión se tiene que proteger aún de los excesos, ahí no es absoluta la libertad de expresión, eso es importante decirlo. Yo no puedo llamar a la violencia, yo no puedo llamar a agredir a una persona o a un grupo social, yo no puedo promover delitos como el abuso sexual infantil, es decir, exacto, la libertad de expresión no es absoluta, eso creo que ya lo tenemos muy claro desde hace mucho tiempo. Aquí la pregunta es, ¿dónde pones el límite? ¿Quién pone el límite? Y si las figuras públicas de pronto pueden meter a la cárcel a alguien porque no les gustó algo que les dijeron en una red social.
Exactamente, y parece además reflejar, querido Mario, querido Oscar, pues un esfuerzo sistemático, digamos, por parte de las autoridades en el poder. La paradoja es la contradicción de autoridades que llegaron después de muchos años de lucha política y social, defendiendo ciertas agendas, pero que luego llegan al poder y rechazan, como que vomitan, digamos, de regreso estas agendas, ya no les gustan, ya no les hacen digestión, y ya no les gusta que haya tanta libertad, pues espérame, déjame, mejor empiezo a controlar pues la manera en que se pueden expresar ciudadanas y ciudadanos, tú y yo, quienes nos están escuchando, querido Mario, en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, la que usemos o las que usemos, pero además también bloquear sistemáticamente y atacar desde el sexenio de López Obrador a medios de comunicación críticos y a periodistas. Y me gustaría cerrar esta guerra de narrativas, querido Mario, querido Oscar, con el tema de solo el ejemplo de la mañanera como un mecanismo, digamos, que ilustra muy bien el tipo de periodismo que le gusta al poder o al grupo que está en el poder. Le gusta un periodismo, pues, en principio, mal formado. Si hemos visto las preguntas de los periodistas que son invitados sistemáticamente a la mañanera, pues tienen dificultades de lectoescritura, querido Mario, habría que ver dónde está, digamos, el tema de formación, pero además de ello, en sus plumas, en sus preguntas, lo que se nota es el control férreo, digamos, de la agenda comunicacional por parte de la Presidencia de la República. Se hacen las preguntas que les convienen para hablar de los temas que ellos quieren, porque es un mecanismo, diría yo, no de información, sino de control de la agenda pública nacional, querido Mario.
Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Claudio, por traer esta guerra de narrativas, ahora a propósito de libertad de expresión en el país.
Muchísimas gracias, una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar.
Gracias, bueno, pues ahí está el tema y pues un asunto serio, querido Oscar.
Sí, un asunto bastante serio del cual ya hablábamos fuera del aire, que no hay que dejarlo de lado. Ya apuntábamos, la libertad de expresión es algo por lo que se ha ido luchando a lo largo de varias décadas y no pinta para nada bien. Que a ver, hay formas, hay estilos que se podrán compartir o no, pero al final se tiene que respetar este derecho a la libertad de expresión, Mario.
De acuerdo. Bueno, hoy sí.
Sí, no sé, sí.
No, que sigue también surgiendo información sobre el tema de Irán. Hay versiones que dicen que Irán, a través de terceros países, estaría tratando de buscar algún tipo de cese al fuego, aunque nada oficial. Hay versiones también que apuntan que mientras no haya un cese al fuego, no habría conversaciones, es decir, lo contrario, que mientras no haya una señal, no habría negociaciones. Y lo que hay es un intercambio, evidentemente, de mensajes entre unos y otros de demostrar la capacidad de daño. En el caso de Israel hay ataques en zonas incluso fuera de la zona principal, digamos, donde estaba golpeando. Entonces, se supone que también habría instalaciones estratégicas por parte del gobierno iraní. Y bueno, pues hay información que sigue saliendo de un lado, insisto, del otro. Advertencias de Irán de que se desalojen partes de Tel Aviv porque habrá nuevos misiles por parte del ejército iraní. Y está latente, digamos, alrededor de esto, las declaraciones de gobiernos como el de Pakistán, diciendo que podría sumarse eventualmente, o el de Afganistán, que si Estados Unidos le entra, ellos también le entrarían del lado iraní. Y bueno, pues en este ambiente es que se sigue desarrollando todo, y en este ambiente se da la reunión del G7 a la que acude la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy. Creo que tiene una reunión con el sector privado de Canadá, uh-huh, y mañana ya tiene alguna reunión con el presidente Donald Trump. Y bueno, pues en este clima donde obviamente el conflicto de Irán, el conflicto de Ucrania, van a ser dos de los que van a estar presentes ahí en la agenda.
Sí, y también sumar dentro estos movimientos geopolíticos, poner sobre la mesa una de las consecuencias que podría haber es el cierre del Estrecho de Hormuz. Yo les quería platicar, uh-huh, de eso, que geopolíticamente hablando es donde pasa aproximadamente un 20% del petróleo que consume el mundo por ese estrecho que se encuentra entre Irán y Omán, pues justo esta zona donde se está disputando, o cerca donde se está disputando la guerra. Y este estrecho transporta tanto petróleo como el gas licuado que consume Europa. Entonces esto sí se vuelve un tema de riesgo en la seguridad, en tanto energética como de seguridad nacional para el continente, si se decide bloquear este estrecho, porque pues, evidentemente se dispararía el petróleo en los mercados internacionales, enfrentaría a Europa escasez energética en corto plazo, y evidentemente pues esto va desencadenando pues una serie de reacciones en las industrias manufactureras, en el transporte, en la agricultura y en las cadenas de suministro, que pues evidentemente impactan directamente en el bolsillo de las personas.
Todo afecta, bien apuntas, Oscar. Y vámonos con Ernesto, que ya estamos en la recta final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mayo, bueno, pues para compartir con ustedes que concluyó ya la presentación del informe de todos los titulares de las dependencias que tienen que ver con el Programa Nacional de Vivienda. Y bueno, una de las primeras preguntas que le hacen a la Secretaría de Gobernación es justamente sobre este homicidio de la presidenta municipal de Oaxaca, que fue pues asesinada en el interior de su oficina y que pues, se trató de una agresión directa también, y de algo que pues parecería, y se nos pasó incluso a muchos esta noticia de que pues el día de ayer por la noche pues fue asesinado en el Estado de México. El juez que fue el que recientemente dio a conocer, pues dio la liberación tanto digamos, una liberación entre comillas, porque no quedó libre de José Luis Abarca, y también había tenido un fallo a favor de Ovidio Guzmán en esas últimas semanas. Bueno, pues este juez fue asesinado en el Estado de México. Le preguntan a la Secretaría de Gobernación de estos dos casos, y ella lo que dice es que se abordaron, que sí se trataron dentro del mismo gabinete de seguridad, pero que por cuestiones del sigilo de la indagatoria no se pueden dar a conocer más elementos. Únicamente se dice que ya se tiene conocimiento y que se dio inicio a las investigaciones correspondientes en cada uno de los casos, y que ellos estarán informando conforme lo permita el avance de las investigaciones. También le preguntan acerca de cuál sería la agenda y la comitiva que viaja con la presidenta. La Secretaría de Gobernación únicamente dice que es una agenda que se da a conocer por parte del G7 y que se dará en las próximas horas, y que por parte de la comitiva pues solamente viaja personal de ayudantía, que ya van a estar obviamente presentes pues el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, el canciller obviamente, el embajador de México en Estados Unidos y el embajador de México en Canadá, y son los únicos que participan de esa comitiva con la presidenta. También recuerda que mañana será el encuentro con Donald Trump cara a cara por la tarde, y que será al margen de esa reunión del grupo de los 7 países más industrializados. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio.
Bueno, gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días. Por cierto, en el plano internacional, interesante la entrevista, conferencia que está dando Pedro Sánchez en España, quien trae unas broncas por un escándalo de corrupción de cuadros importantes de su partido, del PSOE, con las grabaciones hablando de mordidas, de moches para obra pública, y bueno, pues en la fuga hacia adelante, tratando de sobrevivir cuando ya hasta algunos de sus aliados políticos lo están dejando solo. Vamos a ver qué pasa con eso, ya le contaremos luego. Pero bueno, y sigue la información fluyendo, lo del tema de Irán, le decíamos, Reuters trae esta información, el Wall Street también, de que Irán estaría mandando la señal de que quiere dialogar con Israel o con Estados Unidos, pero tratar de poner un cese al fuego en los enfrentamientos. Algunos dicen que es porque está porque se le van a acabar los misiles estos que están siendo tan efectivos. En fin, ya mañana lo revisaremos aquí en el radar. Gracias, querido Oscar.
Gracias, Mario. Gracias a ti, a toda la gente que nos acompaña esta mañana.
Axel, gracias. Axel, aquí desde la cabina del SEX. Gracias a Isra, al frente de la producción, como siempre, allí en la coordinación de invitados. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Rodrigo Vargas. Gracias a los que nos escribieron también en este día. Yo soy Mario Campos. Le agradezco su complicidad de cada día. Don Ernesto Holguín, también muchas gracias. Gracias, como siempre. Y le esperamos el día de mañana en punto de las 7 con nueva información. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.